una condición, digamos, que ha ocurrido o que tienen o han sufrido algunas mujeres acá en El Salvador, pero además de este tema, todos los derechos que se le violan a las mujeres cuando ya son retenidas, ¿verdad? Por ejemplo, se desarticula la única cárcel de mujeres que había en El Salvador y se obliga a trasladar a este grupo de mujeres hacia otro centro penitenciario en donde no hay garantía de que los sectores de hombres puedan llegar incluso a colarse en el ala, entre comillas, de mujeres y agredir. Ya tenemos denuncias de algunas situaciones de ese tipo, y además no solo es el tema de la exposición en estar en centros penitenciarios mixtos, sino además tenemos una reducción del espacio físico de las mujeres para poder estar en privación de libertad, ¿no? Y asimismo se violan otros derechos como, por ejemplo, las mujeres que recién habían tenido a sus hijos no tienen las condiciones necesarias para poder atender. Hemos sabido de denuncias que han hecho tanto UNIDEC como MOVIR de que como no hay condiciones, no hay acceso a una nutrición adecuada, un control prenatal necesario, y también ya luego cuando el bebé recién nacido se encuentra en las condiciones de privación de libertad, no hay condiciones que garanticen la vida de este ser humano, porque las mujeres que están privadas de libertad no tienen acceso a ninguna garantía de salud. También hay varias denuncias de muertes de recién nacidos en los centros penitenciarios por las condiciones precarias y estrés también que son sometidas las mujeres que están privadas de libertad, y sobre todo aquellas mujeres que han sido capturadas de manera ilegal, injusta y sin prueba, ¿verdad? Es decir, que son inocentes y que están encarceladas sin tener ninguna prueba en contra. Esas son algunas de las condiciones. Otra condición, además, es todas las mujeres que al final tienen que cargar con todo el peso emocional, económico, psicológico, de cuidado sobre la situación de la privación de libertad de familiares. Es decir, una señora de 60, 70 años que tiene que velar por el cuidado y la alimentación de sus nietos, porque ahí tenemos casos en Movir de una abuela que le fue capturado el hijo y la nuera. Y entonces los niños y niñas quedan a cargo de la abuela. Y no solo es el cuidado de estas dos personas, sino además que esta mujer, esta señora, tiene que velar por buscar las pruebas para comprobar que tanto su nuera como su hijo no son delincuentes. Entonces, carga con el peso de todo el tema de la búsqueda de arraigos, y asimismo tiene que rebuscarse en términos económicos para poder reunir el dinero que permita entregar el paquete mensual, que asciende a $200, que es una barbaridad el costo de ese paquete, digamos, y si son dos personas, $400 y pico para poder entregar, y que su familiar, sin tener realmente el conocimiento que le llega a esto, ella pueda tener la paz, digamos, mental de que entrega el paquete. O sea, hay una crisis humanitaria que desencadena el régimen de excepción bastante fuerte, y que las solas mujeres que les tocan lidiar con toda esta crisis, digamos, que desencadena este tipo de arbitrariedades cometidas por el Estado. Y sin mencionar también todas las agresiones sexuales y la absolución de delitos que han habido por parte de militares y policías. Es decir, el caso más emblemático en La Libertad, de 5 militares que agredieron sexualmente, violaron a una joven amenazándola que si ella no accedía a ser violada, o sea, porque al final fue eso, tener relaciones sexuales con los 5 militares, iba a llevarse preso a sus amigos que estaba en ese momento con ellas con ella en el lugar donde fueron intervenidos. Y resulta ser que se va a juicio, capturan a estos militares y a los policías responsables, y un par de meses después ellos quedan absueltos y libres de toda responsabilidad. Es decir, ese es el Estado, ese es el sistema que tenemos, ¿no? En donde las mujeres tenemos totalmente vulneradas nuestros derechos vulnerados, y además lidiar con la violencia estatal que se ejerce a partir de todo el tema de la búsqueda de los arraigos y los comprobantes de inocencia de los familiares. Hay un maltrato por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hay una ausencia totalmente de todas las políticas relacionadas con el tema de la garantía y de los derechos de estas mujeres que están en la búsqueda de la libertad de sus familiares. Entonces, eso es lo que tenemos por acá.
Ay, no, es toda una violencia estatal contra las mujeres y contra todas las personas, una impunidad y una dictadura militar ya fascista que difícil. Y también te quería preguntar que por qué es importante salir a las calles ahorita, precisamente en este momento, por el 25 de noviembre, pero en general porque es importante también demostrar el rechazo ante estas políticas tan represoras.
Bueno, para nosotros y nosotras es fundamental no abandonar las calles, porque es ahí donde podemos denunciar y visibilizar todo lo que ocurre aquí. Estamos frente a un monstruo mediático, ¿no? Que es el presidente, con todos los instrumentos del Estado y todo el dinero del Estado, porque esa es otra cosa, ¿no? Que las carteras que no sufren recortes se relacionan con el tema de las comunicaciones y la militarización, ¿no? Dentro del presupuesto nacional, más la asignación a defensa nacional, es decir, a los militares, tiene un aumento de 52 millones, cuando otras carteras, la mayoría de los 13 ministerios, 11 tiene recortes, ¿no? Entonces eso da un mensaje del uso de la fuerza, el poder del gobierno en contra de los sectores populares, porque hay descontento. Entonces nuestra forma y el tema de las comunicaciones, que también tiene asignado muchísimos recursos. Entonces nuestra única forma de visibilizar lo que ocurre en el país es movilizándonos, denunciándolo en la calle, tratando de tomar como nuestra mecanismo de defensa, porque al final nos han querido tildar de que nosotros somos y nosotras somos las violentas, ¿no? Porque protestamos, porque salimos a las calles, denunciamos, y al final, en términos concretos, el Estado es el que ejerce la violencia en contra de la población, y nuestra única forma de poder hacer ver lo que pasa en El Salvador es a través de la movilización permanente y constante, ¿verdad? Para nosotros y nosotras es la herramienta que tenemos, es la forma para tratar de un poco combatir las mentiras que el gobierno dice a través de sus redes sociales, a través de los youtubers que paga, a través de las comunicaciones oficiales, además sabemos que el gobierno va a encuentros internacionales de los estados, por ejemplo en la ONU, y va a decir una barbaridad de mentiras. En la última plenaria de la ONU tomó la palabra y dijo que no había persecución política cuando tiene presos a Atilio Montalvo, a José Melara Santos, a Luis, que son dirigentes sociales, ¿no? Y que se les acusa de un delito que jamás existió, ¿no? Y entonces tiene el descaro de ir a decir allá que no hay persecución política, que no hay violación a los derechos humanos, cuando hay una crisis humanitaria acá. Entonces, nosotros tenemos que tomar la palabra a través de la movilización permanente y constante.
¿Y nos puedes contar un poco sobre la lucha feminista, si esa es parte del planteamiento del bloque? ¿Cómo dialoga entre sí la lucha feminista y el bloque?
Bueno, hay que decir que dentro del bloque de resistencia de Rebeldía Popular tenemos organizaciones feministas de mujeres que están en la misma posición política de la necesidad de construir organización popular para derrotar a este gobierno. Entonces ahí, o sea, parte de la de la conformación, digamos, del bloque, tenemos a la resistencia feminista, que se conforma de 5 organizaciones de mujeres. Y además, dentro de la definición ideológica y política del bloque, tenemos como base que somos una organización antipatriarcal. Entonces, por lo tanto, claro, las organizaciones de mujeres son las que lideran, digamos, todo el tema reivindicativo de sus derechos, de sus demandas, de sus denuncias, pero el bloque acompaña, sin lugar a dudas, pues esta agenda, digamos, reivindicativa, que va marcando el paso del movimiento de mujeres. No todo el movimiento feminista está, digamos, articulado en el bloque, hay muchísimas más expresiones, pero hemos tenido la posibilidad de coordinarnos, de dialogar y de impulsar agendas conjuntas, no solo con la resistencia feminista, que es parte del bloque, sino con otras expresiones del movimiento feminista, que coincidimos en dos puntos específicos. Uno es la necesidad de visibilizar todas las graves violaciones a los derechos humanos que se han agudizado con el gobierno de facto que tenemos ahora, uno, y dos, asimismo, dar una batalla política en contra de esta persona, ¿no?, de este gobierno.
¿Hay algo más que nos quisieras contar sobre las acciones que están preparando?
Pues nada, que estamos listos para marchar tanto el 23 de noviembre como el 25. 23 vamos a encontrarnos como bloque a las 8 de la mañana en El Salvador del Mundo. Y el 25 nos vamos a encontrar en la Minerva desde las 7 de la mañana, en la Plaza Minerva, que es también un ícono, un símbolo para la lucha y resistencia de los pueblos. Y bueno, la marcha del 23 todavía estamos en las coordinaciones para definir a dónde va a llegar, y la marcha del 25 estamos claras que llegaría a la Plaza de la Resistencia y la Rebeldía, que así hemos denominado al Parque Cuscatlán. Así que estamos con todas las energías puestas para poder llevar a cabo estas dos movilizaciones tan importantes.
Genial, qué bueno. Pues para terminar, ¿podrías mandar un saludo a la redacción feminista de Radio Lora, Radia? Si podrías decir como tu nombre y de qué organización sos, y un saludo para la radio, y invitar a la gente a marchar el 25.
Perfecto. Bueno, un saludo a la Radio Lora. Un placer poder estar aquí, invitarlas, motivarlas siempre a movilizarnos. Este 25 de noviembre, en este día tan importante que se reivindica la no violencia contra las mujeres, las calles son del pueblo, las calles son de las mujeres, y por lo tanto este espacio nos sirva para seguir construyendo poder popular feminista. Así que un abrazo grande.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues esperemos que todo vaya bien en las dos.
Y esta fue la entrevista con Marisela del Bloque Popular de Resistencia de El Salvador. Ella nos contó lo que están planeando el 23 de noviembre y el 25 de noviembre. Estamos en el canal abierto en Radio Lora 97.5 MHz desde la redacción feminista. Estamos cubrimos el día 25 de noviembre, y ahora les vamos a poner una canción de la terrorista del sabor. regresamos a Radio Lora 97.5 MHz en el canal abierto en la redacción feminista. Y también Radia fue a cubrir el Festival de Latinoamérica de Filmar, que se celebró del 15 al 24 de noviembre en Ginebra. Tuvimos la posibilidad de poder entrevistar a una directora que se llama Jennifer Uribe Alzate de Colombia, y ella hizo una película que se llama La piel en primavera. Ella nos cuenta un poco como la perspectiva de cineasta, feminista, por qué es importante para ella hablar sobre historias de mujeres, y también hizo una investigación sobre mujeres protagonistas en Latinoamérica, en el cine de Latinoamérica. Entonces aquí les vamos a poner la entrevista con Jennifer Uribe Alzate, que hicimos en el Festival de Filmar.
Radia, la redacción feminista, y tenemos hoy una invitada especial, Jennifer Uribe. Ella es la directora de La piel en primavera. Bienvenida.
Hola, Selina, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Pues aquí un gusto de tenerte y poder platicar un poco sobre tu película. Si nos puedes contar en breve de qué trata tu película La piel en primavera.
Claro que sí. Bueno, La piel en primavera sigue los días de Sandra, una madre soltera quien trabaja como guardia de seguridad, y un día la cambian de puesto de trabajo, entonces toda su vida cotidiana cambia. Toda su vida cotidiana empieza a transformarse, a conocer personas que de alguna manera la llevan a cuestionar su vida íntima, y al final tiene un redescubrimiento del placer, de su sexualidad, del erotismo.
¿Y nos puedes contar cuál fue el proceso creativo para poder hacer esta película? ¿Cuál fue el inicio, la inspiración para escribir el guión?
Claro que sí. Pues mira, yo creo que la película nace con la esencia misma que tiene. Es decir, montando en bus, literalmente en Medellín, un día cualquiera tomé un bus y se subió también una conmigo, pues, en el paradero, una mujer de mediana edad que parecía que no conocía muy bien el lugar a donde iba. Estaba un poquito desorientada, entonces le preguntó al conductor si le podía avisar cuando llegaran a esa parada. Y él le ofrece sentarse en el puesto del copiloto, pues aquí en... Tal vez en el resto de Latinoamérica también todavía quedan unos buses que tienen un puestico adelante al lado del conductor, y ella se sentó ahí. Y pues yo empecé a ver o a querer ver a partir de ese momento una atracción entre ellos, como unas miradas esquivas, silencios incómodos, breves palabras. Y cuando el bus llegó a una parada de un centro comercial, esta mujer se bajó y yo alcancé a ver que ella tenía un carnet de vigilancia. Y pues ella se bajó y el bus continuó su ruta, y yo pues empecé a pensar un montón de cosas a partir de ahí. Empecé a pensar, ellos dos van a quererse volver a encontrar o se van a volver a encontrar, porque en la cotidianidad y en ciertos empleos pues hay unas temporalidades y hay unos espacios que uno empieza a vivir. ¿No? Que uno empieza a usar, entonces seguramente se van a volver a encontrar. ¿Y para qué? ¿Cierto? ¿Qué pasaría? ¿Qué podría pasar entre ellos dos? Entonces, así empieza la película, digamos, en mi cabeza. Así empieza esta imagen, esta situación, que es una escena completa. De hecho, es una escena que está en la película. Y a partir de ahí yo empiezo a hacerme un montón de preguntas. Sobre todo empiezo a preguntarme sobre el deseo femenino. Empiezo a pensar mucho en esta mujer, en quién es, en si es madre o no, y cómo experimenta eso que él, no sé, que sintió, que vivió con este hombre, y ahí empieza la película. Entonces ya de entrada están como todos los, yo digo como todos los ingredientes que luego iba a tener la película.
¿Y para vos por qué es importante hablar sobre el deseo femenino de las mujeres en el cine?
Bueno, pues yo creo que el deseo es uno de los temas y de los asuntos vitales del ser humano, y pues en este caso de las mujeres, que ha sido más silenciado, invisibilizado, juzgado por la sociedad patriarcal, pues en la que están insertas. Creo que la sexualidad femenina es algo de lo que se ha censurado, se ha tergiversado, se ha prohibido, se ha limitado también por la religión y por ciertos aspectos de la cultura occidental, solo a la reproducción, cuando es un asunto vital, o sea, somos seres sexuales desde que nacemos, pero no los hombres solamente, o sea, a los hombres se les ha permitido más libertad sexual desde niños, hay un tema de libertad, mientras que a las mujeres no. Entonces yo siento que es un impulso, yo siento que es un impulso cuando uno, en mi caso, pues he tenido la oportunidad de dirigir y de desarrollar mis propios proyectos, este tema siempre aparece. En un corto que hice también hace unos años, aparece este tema por el deseo y la pregunta por la sexualidad femenina como un redescubrir, como una revolución. Yo creo que ahí empieza la revolución femenina, con la revolución del deseo, ¿no? Y más como una revolución interior, y es como reclamar el derecho al goce, al disfrute. Además, es muy paradójico que la mujer, o sea, hemos sido símbolos sexuales por excelencia, en favor de la publicidad, de cierto cine o de ciertas películas, pero pocas veces se habla del disfrute de la mujer. Entonces creo que se nos ha visto más como un objeto para complacer y no como también cuerpos y personas que también deben ser complacidas, que también son deseantes. Entonces, en una ciudad como Medellín y en una cultura como la latinoamericana, pues yo creo que los cuerpos femeninos muchas veces se transgreden, se transforman para agradar al otro. Pero me pregunto, ¿dónde está el erotismo de esos cuerpos que si realmente disfrutan, si realmente reclaman y viven ese derecho natural al placer? Entonces, para mí se ha convertido en un tema bien importante de discutir, de pensar, y pues de narrar también.
Sí, como reivindicar, ¿no?, nuestro cuerpo, y también pues el cuerpo es el primer territorio para liberar.
Sí.
¿Y para vos el feminismo y el cine cómo dialogan? ¿Cómo lo ves vos?
Pues a ver, yo creo que el cine y el feminismo van unidos, ¿no? En mi caso, pues que es como el cine es como la forma que tengo de relacionarme con el mundo, con la vida, con lo que me rodea. Y yo creo que un gesto feminista es poder decir: el mundo no se define por cómo los otros me ven o cómo los otros ven el mundo, sino por cómo yo miro, sí, por cómo yo percibo el mundo. Y el cine, de alguna manera, nos permite tener esa voz propia para decir: bueno, yo miro esto, yo pienso esto, yo puedo hablar de esto y quiero hablar de esto. Entonces es como un arma, ¿no? Es como un arma. Yo creo que una mujer que hace una película ya de entrada está de alguna manera subvirtiendo cierto orden, ¿no? Porque el cine de alguna forma ha sido pues hecho por hombres, pensado por hombres, pero las mujeres que han estado igual desde los orígenes han estado invisibilizadas. O sea, las mujeres en el cine, no es que no hayan mujeres directoras, es que no las conocemos porque no se habla, ¿sí? Apenas ahora yo creo que estamos conociendo incluso las pioneras, que las estamos estudiando, pero sí es un tema donde a la mujer se le ha negado como la posibilidad de dirigir, por ejemplo, y bueno, no solo la dirección, los otros departamentos. Entonces yo creo que es algo que va muy unido.
Y hablando de eso, si nos puedes contar un poco sobre tu investigación sobre protagonistas mujeres, ¿por qué comenzaste esa investigación y qué es lo que te has dado cuenta en este tiempo de investigación?
Sí, pues mira, es una tesis de doctorado que desarrolló casi en paralelo a la película. En paralelo al desarrollo de la película, y básicamente me inquieto por el cine hecho por mujeres, por esto mismo, porque una forma de contribuir a visibilizar el trabajo de muchas mujeres es estudiándolo, es analizándolo, es revisándolo, es hablando de él, es pudiendo encontrar ahí conceptos, tal vez teorías, formas distintas a la norma hegemónica. Entonces, claro, mi pregunta va sobre los personajes, ¿sí? Para mí los personajes son, yo creo que para el centro del relato, ¿sí? Digamos que para mí es muy importante poder poner a dialogar la creación y la investigación. No podría investigar sobre un tema que como directora y cineasta no me inquieta. Entonces, para mí los personajes tienen una fuerza en los relatos y creo que es ahí desde los personajes que se transforman muchas veces las narrativas, porque la narrativa clásica, que para, desde mi punto de vista, pues es masculina, está pensada como un héroe protagonista, tiene un objetivo y emprende un viaje físico para lograr ese objetivo y en el camino vence un montón de obstáculos y al final tiene una recompensa. Yo creo que cuando esto cambia, como